Continúa la sesión de control extraordinaria en el Congreso de los Diputados, el pleno en el Congreso de los Diputados. A esta hora el debate se centra en la cumbre de la OTAN y en la conferencia de la ONU que tuvo lugar en Sevilla la semana pasada. El gasto en defensa sigue siendo una de las principales brechas entre los socios y el gobierno. Sobre esto, Pedro Sánchez ha asegurado que en la Haya, donde tuvo lugar la cumbre de la OTAN, se fijó un camino propio para que España alcanzara su PIB anual en defensa.
El gobierno de España tampoco tenía la más mínima intención, como se pueden ustedes imaginar, de bloquear la cumbre. Lo que hicimos fue plantear una negociación discreta y se dejara claro que España, que nuestro país, podrá, y cito textualmente, abro comillas, determinar su propia trayectoria para alcanzar los objetivos de capacidades, incluyendo el porcentaje de PIB anual.
Y novedades en la instrucción de la DANA en Valencia. La jueza de Catarroja ha ordenado que se guarden las conversaciones del sistema de emergencias de los días previos a la tragedia. En el auto, la instructora pide la conversación de todos los escritos, ya sean en audio, vídeo, emitidos desde el centro de emergencias y el CECOPI. Santi Pacheco.
Se refiere, su señoría, a todas las comunicaciones desde que se decretó la alerta hidrológica, es decir, 5 días antes de la jornada en la que se produjo la riada. En un auto, la instructora especifica que se refiere a cualquier comunicación emitida o recibida desde el centro de emergencias, desde el puesto de mando avanzado o desde los vehículos de los cuerpos de emergencias. El juzgado también reclama a la sala 112 de la Generalitat Valenciana todas las llamadas de ciudadanos anónimos recibidas aquel 29 de octubre relativas a desbordamiento de barrancos. El juzgado requiere, por un lado, el listado de llamadas, pero también con indicación de la hora en que se produjeron, su contenido, así como las agencias a las que se les remitió esa información y a qué hora se hizo.
Y más tribunales, porque el juez Santiago Pedraz, que investiga el fraude de hidrocarburos de la empresa Villafuel, ha pedido al instructor del caso Coldo una copia de los archivos intervenidos en los móviles del comisionista Víctor de Aldama y del que fuera asesor de José Luis Ábalos, Patricia Rossetti.
A petición de la Fiscalía Anticorrupción, el juez del caso de hidrocarburos, Santiago Pedraz, ha solicitado al juez del caso Coldo, Ismael Moreno, una copia de los archivos de los móviles intervenidos a Víctor de Aldama y a Coldo García, confirman a COPE fuentes jurídicas. Se trata de archivos concretos, señalan las fuentes, archivos relacionados con la empresa de hidrocarburos Villafuel. El juez Pedraz también pide que se incorporen a esta causa movimientos bancarios de varias empresas, entre ellas la que pagó el chalet de Ábalos en la provincia de Cádiz y de la que era administradora la empresaria Carmen Pano, que aseguró haber llevado 90.000 euros en metálico a la sede del PSOE. El juez busca la participación de Aldama y Coldo en los expedientes para que Villafuel consiguiese la condición de operadora de hidrocarburos.
Y Carlo Ancelotti, el ex entrenador del Real Madrid, ha sido condenado a un año de cárcel por un delito contra la hacienda pública en el año 2014. Además, ha sido absuelto de otro igual relativo al año 2015. Y a esta hora estamos pendientes del Tour de Francia y de Wimbledon. Luis Munilla.
Sí, tenemos tiempo de juego a las 8:30 luego, porque a las 9 arranca el Real Madrid-Paris Saint-Germain en las semifinales del Mundial de Clubes. Pero a esta hora tenemos ya a todos los ciclistas en competición en la contrarreloj del Tour de Francia, Alberto Arauz.
Sí, ya estamos conociendo el tiempo de los primeros favoritos en el primer punto de referencia, que es en el kilómetro 8, y de momento de los favoritos el mejor es Remco Evenepoel, aunque faltan por pasar por ahí todavía los dos grandes, Pogacar y Vingegaard. Por ejemplo, Enric Mas se está dejando 51 segundos respecto al belga. Y en línea de meta, el mejor tiempo es el del italiano Edoardo Affini, con 37 minutos y 15 segundos.
El Tour lo estamos contando, como siempre, en las emisoras COPE+. Atentos también a la jornada en Wimbledon, pendientes de Sinner y de Djokovic en los cuartos de final. Londres, Ángel García.
Y ya está en esta pista número uno, y con esa protección en el brazo que llevaba también esta mañana el entrenamiento, Yannick Sinner, que de momento parece que no tiene ningún problema en ese codo derecho, aunque tiene un gran rival enfrente, Ben Shelton, que de momento está mandando 4-3 en el primer set, mientras que está a punto de saltar a pista el otro de los grandes favoritos, Novak Djokovic, a la pista central de Wimbledon. Se va a enfrentar al italiano Cobol, y de aquí sale la otra semifinal, la que no enfrentará ni a Carlos Alcaraz ni a Taylor Fritz el próximo viernes.
Y del mercado de fichajes, última hora, el Villarreal acaba de hacer oficial, ya se sabía, pero lo ha hecho oficial, el traspaso de Tierno Barry al Everton.
Sigues en la tarde de COPE. In a tiny town where I come from, you grew up doing what your daddy does. El suceso ocurrió ayer a las 10:20. Un hombre de 35 años y nacionalidad italiana irrumpía en la pista del aeropuerto de Bérgamo, en el norte de Italia, cuando un avión estaba maniobrando para despegar. Al acercarse al avión fue succionado por uno de los motores y falleció en el acto. El aeropuerto de Bérgamo tuvo que suspender la actividad durante hora y media aproximadamente. Según testigos presenciales, el hombre llegó en coche en dirección contraria, lo dejó a la entrada del aeropuerto y entró a la pista a través de una puerta de emergencia. Empleados del aeropuerto le empezaron a perseguir, pero el hombre se acercó al avión corriendo y al dar la vuelta, el motor del lado izquierdo lo succionó. El avión era un Airbus A319 de la compañía española Volotea, que se dirigía a la ciudad de Oviedo. El sistema de propulsión que usa este avión son motores a reacción del tipo turbofán, que tienen un ventilador en la parte frontal y que mueven grandes volúmenes de aire. Vamos a hablar a continuación con Pablo Poza, que es el portavoz del Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial, para saber cuáles son los protocolos de seguridad y qué puede haber además fallado en este caso. Pablo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Eres, Pablo, piloto de aviación comercial con muchísima experiencia, 27 años de experiencia. Yo te confieso que un caso así no lo había escuchado jamás, o por lo menos no lo recuerdo. ¿Qué ha podido pasar aquí? ¿Qué es lo que qué fallo se ha producido, Pablo?
Bueno, en mi opinión ha sido un suceso excepcional, porque no es lo habitual que alguien pueda acceder a la zona aire donde están los aviones y donde existe el movimiento de las aeronaves. Entonces me imagino que ha debido de ser algo que a ellos mismos les habrá sorprendido.
Las investigaciones de la policía italiana apuntan a que puede haber sido un caso de suicidio. ¿Pero es lógico que haya podido acceder a la pista de aterrizaje una persona o un hombre a través de una puerta de emergencia?
No, como te digo, existen muchísimos controles de seguridad en los aeropuertos para evitar accesos indebidos a este tipo de zonas donde están el movimiento de aviones. Entonces me imagino que ha habido algo que ha tenido que fallar, pero muy puntualmente, no es lo habitual.
Porque cuando, por ejemplo, para acceder acceder directamente a la pista o poder pasar esas puertas de emergencia, no sé si se tiene que fichar, se tiene que pasar con una tarjeta o no, Pablo, o depende del aeropuerto también.
Bueno, en la mayoría de los aeropuertos comerciales en los que existen vuelos comerciales, los procesos son con controles de seguridad en los que los pasajeros tienen que acceder con billete y todos los trabajadores con tarjetas de identificación después de haber realizado un curso de seguridad aeroportuaria. O sea, no puede acceder cualquiera. Y luego existen algunas otras zonas en el aeropuerto para acceso a vehículos, como puede ser el catering o mantenimiento, mecánicos. Y en estos controles hay barreras y también son controles de seguridad donde se exige identificación. O sea que es muy difícil que un suceso así ocurra.
Es decir, que las puertas de emergencia están controladas también, como todas las puertas que podemos encontrar en los aeropuertos.
Sí, absolutamente. Y aparte, todo el perímetro del aeropuerto está vigilado con cámaras y suele haber coches patrullando el perímetro, coches de seguridad. Entonces, eso es lo que comentaba. Es un suceso muy excepcional.
Pablo, ¿es peligroso acercarse a un avión cuando está en funcionamiento, aunque no se esté moviendo, cuando está con los motores encendidos?
Sí. Desde el momento en que los motores están funcionando, eso crea una succión en la parte delantera del motor que generalmente cualquier papel o objeto que esté en la pista, por eso es muy importante que estén limpias las plataformas donde están los aviones, es absorbido. Si una vez que el avión está ya en movimiento, que está el motor funcionando con potencia, su capacidad de succión es muchísimo mayor y puede llegar hasta absorber a una persona que esté a menos de 10 metros.
O sea, hay que guardar esa distancia de seguridad mínimo de 10 metros, ¿no?
Mínimo, y eso cuando está circulando por la plataforma, una vez que está ya con potencia de despegue, que es la potencia más grande que se utiliza, probablemente su capacidad de succión sea mayor, de mayor distancia.
¿Cómo funciona este tipo de motor? Decíamos que el aparato era un Airbus A319.
Sí, es exactamente como lo has explicado al principio. Es un turbofán, lleva una especie de hélice al principio y esa hélice es movida por la turbina que lleva detrás. Realmente lo que es la parte del motor donde se realiza la combustión es más pequeña y el turbofan que va en la parte frontal pues es más grande y hay un pequeño espacio, que es lo que realmente genera la propulsión, es el conjunto de fuerza que de chorro que va a generar de propulsión de tanto el turbofan como la turbina.
Bueno, decíamos que se ha abierto ya una investigación y que las primeras hipótesis no descartan el suicidio porque el hombre fue directo al avión, sabiendo, yo creo que, bueno, no hace falta entender demasiado de aviones. Todos entendemos que un avión que está con los motores encendidos es muy peligroso, precisamente por eso, ¿no? Por esa fuerza que succiona a todo lo que esté, bueno, los metros sí es verdad que no lo sabíamos, pero a todo lo que esté en un radio cercano. Entiendo, Pablo, que la parte más peligrosa es la parte delantera del motor, pero ¿son peligrosos también los laterales?
Sí, bueno, claro, lo que es la succión no la realiza única y exclusivamente frontal, o sea, es, digamos que es como un cono lo que va a absorber hacia la entrada del motor. Entonces, no solo es estar justo enfrente, sino pasar a lo mejor dentro de esos 10 metros a 2 o 3 metros en el lateral del avión también es muy probable que sea succionado.
Gran parte de los pasajeros del vuelo presenciaron lo sucedido y han necesitado apoyo psicológico porque fue realmente un horror. ¿Qué se hace, Pablo, en un caso como este? ¿Cómo tiene que actuar la tripulación del avión?
Bueno, las tripulaciones generalmente estamos entrenadas para solventar cualquier tipo de accidente o incidente. En este caso, me imagino que el pasaje se vería muy afectado si vio la situación o el simplemente hecho de conocer lo que había ocurrido. Y suelen estar preparados para dar apoyo emocional a los pasajeros en este tipo de casos, de incidentes o accidentes.
Pues Pablo Poza, acabamos de hablar con este piloto. Gracias por explicarnos los protocolos de aviación y por darnos detalles de lo que ha podido suceder en este caso que nos ha llamado tantísimo la atención y que ha conmocionado al mundo entero. Pablo, muy amable, gracias.
Gracias a ustedes. Desde el Colegio de Pilotos estamos a su disposición para cualquier información.
Muy amable. Gracias, Pablo. Llega julio y con él una de las épocas del año en que nuestro hogar parece ponerse patas arriba. Vacaciones, horarios que cambian, entradas, salidas, actividades al aire libre. Según expertos en organización y hábitos domésticos, durante el verano aumenta el desorden en los hogares al cambiar rutinas, especialmente en casas con muchos miembros o con visitas también frecuentes, que es algo muy habitual ahora en verano, eso del aperitivo, eso del tardeo, eso de organizar también una cena en la terracita. Pero precisamente estos meses pueden convertirse en la mejor ocasión para darle un aire nuevo a tu casa y organizarla para que el desorden no se apodere de nosotros y tengamos un refugio de calma. Hoy me acompaña Begoña Pérez, conocida como la ordenatriz, experta en convertir espacios caóticos en entornos ordenados y agradables. Begoña, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú qué tal?
Pues yo encantada de tenerte por aquí para que nos pongas a todos, vamos, firme, para que pongas orden en nuestras vidas, porque sí es verdad, Begoña, que el orden se relaja ahora en verano, sí. Y especialmente durante las vacaciones.
Sí, más bien casi, fíjate, te diría que es al contrario, ¿no? El orden normalmente es tan trabajoso, lo voy a poner un poquito negativo, pero la realidad es que hay que hacerlo día a día y golpe a golpe, ¿no? Como el verso. ¿Por qué? Pues porque si yo necesito un café y lo dejo sin limpiar y sin ordenar, ahí queda. Necesito un boli, unas tijeras, un no sé qué, y no voy ordenando eso, pues claro, voy cubriendo necesidades en el momento, pero luego cuando resulta que lo vaya a buscar, no lo tengo, cuando lo necesito, no está limpio, no está en su sitio. O sea, que el orden en el fondo es saber usar las cosas y saber colocarlas en el momento que corresponda, claro.
La rutina que llevamos durante el invierno, durante la primavera, durante el otoño, salta por los aires cuando llega el verano y vemos sí. Que es fundamental esa rutina. Hay que mantenerla. ¿Cuáles son los errores más comunes, Begoña, que ves en verano a la hora de organizarse?
Bueno, yo creo que siempre pensamos, bueno, lo hago luego con tranquilidad.
Sí, tengo todo el día.
Y efectivamente, tengo todo el día. Y entonces aquí me voy otra vez al tú te acuerdas de toda la vida, se ha dicho, si tú necesitas que alguien te haga un favor o que te haga algo, díselo al que está ocupado. al que está desocupado no. ¿Por qué? Porque pasa eso. Ya lo haré. Sí, sí, tengo tiempo. Y el que te dice, mira, es que no tengo tiempo, es que no sé qué, lo saca porque enseguida ve el hueco que tiene y lo hace. Y lo deja, y no lo deja sin hacer, precisamente porque no se puede andar con tonterías. Pues eso es lo que nos pasa en verano. O sea que pensemos bien cómo queremos descansar, porque hay mucha gente que precisamente está con tanto estrés que necesita eso, ¿no? No hacer nada y como tener un poquito de caos en su vida, porque para eso está el descanso. Y por otro lado, hay gente que se pone más de los nervios porque dice, jo, he perdido el tiempo, además he perdido las cosas, no he sabido organizarme y no sé qué. Bueno, pues veamos lo que nos gusta y cómo nos gusta descansar y cómo nos gusta vivir el orden. Porque hay gente que le gusta vivir el desorden. Oye, pues nada, feel free, ¿no? O sea, que ahí lo... Pero sí es verdad que lo tenemos que pensar bien.
Begoña, ¿qué zonas de la casa conviene mantener siempre bajo control?
Yo siempre pienso en la cocina. La cocina siempre tiene que estar dispuesta. ¿Por qué? Porque ahí hablamos de higiene y de orden. Entonces, si no está ordenado, seguramente no hay higiene. Si yo veo una cocina desordenada, no me suena a limpio, ¿no? Entonces, y luego es lo mismo, ¿no? O sea, voy a comer y además, pues imagínate con el calor que hace, ¿no? Si yo no tengo el gazpacho ya hecho o si lo tengo que hacer en ese momento, es que necesito tener los tomates bien refrigerados, la batidora en cuestión bien colocada y bien limpita. O sea, que yo diría que la cocina da luego mucha paz al resto de la casa.
Qué importante la paz, ¿verdad?
Sí.
Y ese orden visual.
Sí, sí.
Esa calma cuando tenemos todo recogidito, todo sí. Limpio, todo colocado.
Efectivamente. Además, si te das cuenta, en las casas, normalmente en las cocinas, está ordenada porque una vez que se ha pensado, pongamos, yo me mudé hace 20 años, me lo invento, pues hace 20 años yo tenía esas necesidades y siguen siendo las mismas, porque en la cocina... siguen siendo las mismas. O sea, el tomate hay que refrigerarlo, hay que comprarlo, hay que... O sea, tengo una serie de hábitos que me hacen ver si llego o no llego. Y si no, cambio suficientemente rápido como para cambiar esos hábitos. Pero la cocina siempre hay que tenerla ordenada, porque claro, no tiene sentido a lo mejor poner un hilo de coser, por ejemplo, donde el hilo de Bramante, ¿no? No tiene el mismo sentido.
Para mí es fundamental, además de la cocina, como tú dices, el tener todo limpio, todo recogido. El cuarto de baño también es fundamental, sobre todo cuando toca compartirlo.
Sí, es verdad. Cada uno tiene que tener su sección. Y cuando digo cada uno, hablo de el champú, tiene que estar donde el champú. El suavizante, donde el suavizante y mascarilla, donde el suavizante. Donde la mascarilla. ¿Pero por qué? Porque cada cosa tiene su función. Y si yo no lo veo y no soy capaz de encontrarlo en el momento, no lo voy a utilizar. Es como la ropa. Entonces lo tengo que tener bien ubicado, que no esté caducado. Es que también hablamos un poquito de salud.
Y la toalla, por favor, colocada en su sitio.
O sea, sí, y limpia.
Y limpia.
Y bien limpia.
Que y no hay hecha un...
Yo creo que la toalla es lo que más se ensucia, fíjate, de una casa. Porque además, no sé si te acuerdas, hace años había un meme que era por ordenador, no era ni por móvil, vamos, imagínate de los años que te hablo. Pero que era en plan, ¿por qué la toalla se ensucia si yo la uso cuando estoy recién limpita, ¿no? O sea, que estoy saliendo de la ducha y se ensucia. Bueno, pues porque tenemos ahí el manto lipídico y eso, claro, va arrastrando también, se arrastra por la toalla, ¿no? O sea que, y lo mismo, hay que limpiarlo bien porque es que qué desagradable si huele a humedad o si la veo un poco que no ha terminado de salir la suciedad de la semana pasada, ¿no? O sea que ahí también, ojo, sí.
Begoña, el calor puede complicar aún más el cuidado de una casa, porque ponte tú a limpiar, ¿no? Con estas temperaturas que estamos teniendo estos días. Sí. ¿Qué rutina sencilla deberíamos tener precisamente estos días para tener la casa ordenada? Y lo que es importante también, lo más fresca posible.
Totalmente. Bueno, lo de lo más fresco, pues aquí me iría a como los antiguos, que era...
Bunkerizar la casa.
Efectivamente. O sea, a ver, ventilamos, por supuesto. Seguimos manteniendo, esto es importante, ¿eh? Porque una cosa lleva a la otra, aunque parezca que me voy de tema, que si no me dices, ¿vale? Pero nos levantamos, nada más levantarnos, ventilamos. Mínimo 10 minutos. Sería ideal una ventilación cruzada. ¿Qué es una ventilación cruzada? Pues si la cocina está enfrente de mi dormitorio, por ejemplo... Yo dejo abierto ventanas y puertas y todo para que se ventile. A la vez la cocina ventila mi dormitorio y mi dormitorio la cocina y el pasillo, ¿no? Y el salón y lo que haga falta. Eso 10 minutos. Y otros 10 minutos por la tarde. ¿Qué pasa? Pues a ver, que no sea, por favor, a las 5 de la tarde, que es cuando más están los rayos, o a las 3 de la tarde, ¿no? Que están ahí los rayos cayendo como si fueran bichos casi, o sea, molesto, ¿no? Entonces... pues lo hacemos a lo mejor a las 7, 8 de la tarde, terminamos de despejar todo ventilando, pero volvemos a cerrar un poquito la persiana, un poquito que no entre la luz tanto, que no incida, de tal manera que no aumente los grados de mi estancia, o sea, que mantenerlo. Luego, por otro lado, me voy a acostar. Bueno, pues aparte de haber tenido todo a oscuras, pues a lo mejor pulverizo con un poquito de agua, pulverizar, que es, no es ni humedecer, ¿vale? Un poquito las sábanas. Oye, pues eso me refresca, que no tengo aire acondicionado o me molesta.
Porque no, pues mira, yo eso no lo había pensado nunca. Algo está tan sencillo como
sí,
eso.
Sí, o bueno, es que, ¿sabes lo que pasa? Soy dermatítica y también se aprende mucho con esto. Y entonces, por ejemplo, en verano, los que sudamos siempre vamos con ropa cubiertos, si podemos, hasta las muñecas, con un pantalón, o sea, que hay veces que piel con piel molesta mucho. ¿Qué es que molesta? Que me hace sudar. Entonces es mucho mejor estar tapado. Claro, dices, pero ¿cómo me voy a tapar si son 40 grados a la sombra? Bueno, pues mantengo mejor mi temperatura corporal. Vamos a fijarnos en los árabes. O sea, anda que no hace calor ahí abajo. O sea, pues van siempre tapados.
Cubiertos, tapados.
Claro, porque es que es mucho mejor mantener la temperatura. No me voy a 45 grados a la sombra, me voy a mis 37, que es lo que tengo de temperatura corporal. Vale, como dermatítica, me enseñan que el pijama se humedece y entonces eso refresca la piel y lo calma mucho. Claro, también calma muchísimo porque estoy mojadita y ya se va secando. Y dirás, qué incómodo. No, de verdad que cuando uno, hombre, en invierno es incómodo, he de decirte. Pero cuando uno se acostumbra, es un fresquito de una
agradable. Oye, pues lo del pulverizador es buena idea, sí. No solamente, como dices, a la hora de acostarte, sino tenerlo en la mesilla.
Totalmente.
¿No? Porque cuando con estas temperaturas, estas noches tropicales que nos vamos despertando a lo largo de la noche varias veces, coges, haces flu, 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 sí. Refrescas de nuevo un poquito y bueno, a lo mejor es mucho más llevadero.
Sí, un poquito, sí. Yo ya sabes que siempre aquí intento dar un tip nuevo para que los oyentes los tengamos ahí haciendo hype, ¿cómo se dice? Como tenerlos ahí un poco en tensión. O sea que, pero es maravilloso, sí. Y luego, ¿qué más cosas? Pues, hombre, el ventilador clásico, digo, porque es que a lo mejor aire acondicionado hace falta como una instalación y una cosa como, y luego no resfrío, bueno, no sé, pero yo es que me resfrío con nada. Entonces, pues nada, un ventiladorcito y ya con eso estamos.
Así tenemos la casa fresca.
Eso
pero
es.
Te preguntaba también por la rutina,
sí.
Una rutina sencilla que deberíamos seguir
para
tenerla también ordenada y no morir en el intento, no estar todos los días 2 horas limpiando.
Efectivamente. Pues parece una tontería, pero si vamos ordenando según vayamos utilizando, luego no se nos hace cuesta arriba, o sea, ¿no? Es distinto. Pues lo mismo digo de la cocina y tal. Y luego sí, también a lo mejor hay que cambiar un poquito los horarios. Pues a lo mejor me levanto igual de pronto para no tener calor, porque efectivamente, digo lo mismo, no es lo mismo ponerse a limpiar la casa y a ordenar y tal a las 12 que a las 8 de la mañana. Oye, pues a lo mejor me compensa madrugar un poquitín, pues eso, y antes de irme a trabajar, tenerlo ordenado. Para encontrarme la casa agradable, que la casa me acoja bien. Y luego, no ha podido ser, mira, no, yo es que no puedo porque yo lo que quiero es dormir, irme a trabajar corriendo y tal. Muy bien, pues espérate a lo mejor a las 9 de la noche que dices, jo, estoy cansado. Bueno, no esperes a las 12 de la noche que efectivamente no lo vas a hacer. Pero sí cambiar un poquito las rutinas pero sí tener disciplina. Es que es distinto cambiar hábitos a que parece como que ya llamamos a la indisciplina a decir, no, yo tengo disciplina y yo voy a hacer mi cama, voy a tenerlo y eso, y la lavadora y todo. Cada uno sabe muy bien sus horarios y si te pones a pensarlo, todo el mundo sabe cuándo va a trabajar mejor y cuándo va a tener menos calor y cuándo puede hacerlo, sobre todo cuándo puede hacerlo.
¿No? Es que imagínate, tienes una pila de plancha y dices o lo hago a las 7 de la mañana o a las 8 de la mañana como tarde.
Total.
O durante, es que tenemos ya mucho calor a las 10 de la mañana.
Sí, sí.
El
sí,
resto
sí.
Del día ya no puedes planchar, por ejemplo.
No, desde luego. Pero eso a veces es lo mismo. O sea, si según estamos a las 8 de, por ejemplo, que no se tienda al sol. ¿Por qué? Porque va a endurecer muchísimo la ropa y me la va a arrugar. Fíjate la tontería. ¿Por qué? Porque el sol endurece, acartona, esto seguro que te suena.
Sí, sí, entonces, sí, sí, claro.
Muy
claro.
Bien, pues como no estoy quitando la ropa a las 3 de la tarde, la voy a quitar pues a las 10 de la mañana que se haya secado por la noche. Va a estar mucho mejor. Oye, y luego tenemos la plancha, que es que aquí los oyentes no me ven, pero bueno, estoy haciendo así con las manos porque la plancha de las manos es fenomenal, no da calor, pues ahora que usamos tanta camiseta, a lo mejor.
Que tampoco tenemos que llevar todo perfecto. No, efectivamente, vamos a relajarnos con
sí,
las arrugas.
La gente ya es relajado. Sí, vamos a ir a Adolfo Domínguez que decía que la arruga es bella. Pues, o sea, que luego.
Oye,
tiene...
pero fíjate, me ha llamado la atención lo del sol, si es verdad.
Lo del sol es que acartona y
porque endurece. A veces no lo tenemos en cuenta. Y sí, es verdad claro. Que cuando sacas algo dices, madre claro. Mía, se ha quedado esto claro. como un cartón.
Entonces, ¿cómo voy a aprovechar mejor el tiempo? Pues. A lo mejor lo pongo a secar a las 7 o 8 de la tarde, que no le está dando el sol, el solazo, pero yo a las 11 de la noche ya está seco. Oye, me pongo tin, tin, tin y hago así ruido aposta para que vea la gente que
con
estoy sobre la mesa y estoy alisando y tal cual lo doblo y lo guardo. ¿Cuánto tiempo he dedicado a eso? No, espérate, que es que al día siguiente. Entonces le ha dado el sol, saco la plancha, me aso de calor, no puedo con mi vida, lo dejo a medias, no me ha dado tiempo, no sé qué. No. O sea, que mejor prever un poco y hacerlo con ligereza.
Begoña, en verano todos retiramos, lógicamente, los edredones, las mantas, las alfombras sí. Muchas veces también. Lo podemos llevar al tinte, pero si lo queremos limpiar en casa, ¿cómo lo hacemos?
Bueno, lo primero es, verdad, ver la etiqueta, ¿eh? O sea, que muchas veces, no, voy a lavar el edredón de plumas. No, vamos a ver, si toda la vida lo has llevado al tinte, seguramente es porque es de tinte. No es porque fueras tonta o tonto hace 5 años y ahora eres el más listo, no. Sino que suele ser cosas de que la etiqueta dice que no lavar, no se lava. Por favor, porque son cosas muy caras, vamos a mantenerlas bien. Y si una vez al año hay que llevarlas al tinte, se lleva al tinte. ¿De acuerdo? Vale, eso lo primero. Lo segundo, a lo mejor hablamos de eso, de colchas, de cosas de algodón.
Cortinas también.
Las cortinas. Uh-huh. Yo ahí sí me iría por una cuestión de practicidad y lo mismo de rapidez. Unas cortinas, me voy a un sitio de estos que echo monedas y que aguanta perfectamente 18 kilos. Y
¿a una lavandería?
Efectivamente, echo 3 euros, 4, 5, no tengo ni idea, es que ahora no me acuerdo. Pero tal cual me lo llevo mojado en el coche y tal cual en ese momento que estoy llegando para no tener que planchar precisamente las colgo ya mojadas, o sea, humedecidas. Y entonces ya por su propio peso... se planchan. Esto sí que es de toda la vida. Esto no, ni la ordenatriz ni nada. Esto es de toda la vida. O sea que, pero sí es verdad que a lo mejor para no tener que hacer el proceso como tan largo en casa, que dices, 5 kilos, espérate, una cortina, luego otra cortina. Claro, lo malo no es la cortina, lo malo es que tengo las sábanas de diario, el tal, precisamente pues como estamos en verano hay que lavar más la ropa, porque aunque te lo pongas 3 horas porque has ido a la piscina y luego no sé qué, pues tengo que lavar más ropa porque uso más ropa y la ensucio y la sudo. Porque es así, perdón por la ordinariedad, pero esto es así y ya está.
A ver, que sudar, sudamos todos.
Sudamos. Yo desde la menopausia ni te cuento. Pero bueno, que el caso, que hay que lavar la ropa más. O sea, que ni más rápido ni nada. Hay que lavarla más, porque hay que lavarla, que luego eso es horrible. El caso, o sea, el tema de las cortinas, claro, si se nos va a solapar con el resto de la casa, pues oye, a lo mejor sí que me da para salir media hora, esperar media horita ahí en la lavandería... Mira, mientras voy limpiando el móvil de fotos que me sobran y tal, que tampoco veo el momento. Estamos aprovechando el tiempo, siempre aquí, pero bueno, con buen ánimo, eso siempre con buen ánimo, pero sí que pensándolo, ¿eh?
En verano también hay objetos que inevitablemente se convierten en fuente de caos. Toallas, chanclas, bañadores, bolsas de playa.
Sí.
¿Qué hacemos con todo esto?
Pues esto es lo mismo, es que parece que soy una pesada, pero sí es verdad que también hay que pensarlo. ¿Y qué digo con pensar? Que hay que pensar el hueco que tienen. Entonces, igual que pensamos a lo mejor en invierno, que las mantas me van a servir para esa siestecita ideal de sábados y domingos, pero yo tengo la sábana bien colocada y tiene su sitio, pues también tiene que tener su sitio, porque a lo mejor, si Dios quiere, oye, tenemos una piscina cerca y vamos a estar ahí 2-3 meses con cosas de la piscina. Así que tenerlo cerca, tenerlo bien pensado. ¿Cómo se va a secar? ¿Cómo lo voy a atender? ¿Cómo lo voy a guardar? ¿Y cómo lo voy a utilizar? Entonces, si no lo tengo todo eso súper interiorizado y súper organizado en mi mente, no voy a ser organizada a la hora de llevármelo. Así que nada, hacerse con una buena cesta, a lo mejor mona, que así en mitad, en una esquinita del hall, pues que quede bien, que no moleste. Claro,
lo dejas ahí.
Exacto.
Lo tienes a mano,
sí.
Pero recogido.
Eso.
Begoña, una última pregunta. ¿El verano es una buena época para desprenderse de cosas y hacer limpieza?
Sí, yo creo que nos da como un antes y un después. ahí. ¿Y sabes por qué septiembre suele ser el mes como más propicio? Porque parece que es como el nuevo año, ¿no? O sea, empezamos otra vez los propósitos, empiezan todas las editoriales a vendernos las colecciones porque queremos coger ese hobby que tanto nos da, ¿no? O sea, que es una maravilla. ¿Por qué? Porque lo llevamos pensando todo el verano. Y porque cuando nos hemos relajado y hemos descansado, pues a lo mejor tengo muchas cosas, pues esto cómo me pesa. Y muchas veces nos pesa en la cabeza la cantidad de cosas, y la cantidad de cosas me da igual, desde el jarrón chino de la abuela hasta, pues eso, que hay toallas que no utilizo y que tal. Y como he tenido más tiempo, lo he podido pensar. Es que todo, si te das cuenta, pasa por el pensamiento. Entonces, pero claro, necesito tener un poquito de tiempo y parar un poquito. ¿Y eso qué? ¿Cuándo es? Pues en vacaciones, un poquito de relax, o a lo mejor cuando se va todo el mundo y no me molesta.
Y tienes, eso es, un hueco para dedicarle a la casa, para pensar, como dices, y poder dedicarte también a esto. Begoña, muchísimas gracias por tus consejos, como siempre, para mantener el orden en casa también durante el verano. Importantísimo, porque como siempre nos insistes, el orden no solo mejora el espacio, sino también nuestro bienestar y nuestra calma. Que tengas un feliz verano. Gracias, Begoña.
Igualmente, gracias a ti.
Pues imagínate que tienes ya la casa bien recogidita, bien limpia, bien ordenada, y además tienes buenas vistas. Pues esto ya es sería lo ideal, el colmo de los colmos. Porque lo de las vistas, pues hombre, no siempre es lo que parece. A veces hemos alquilado apartamentos u hoteles que ponen que tienen unas vistas magníficas, y luego te encuentras pues lo que se encontró esta pareja de Albacete, que se ha hecho viral por el vídeo que han subido a redes sociales. Se alojaron en un hotel gallego con vistas, en teoría, pues al mundo rural, y que se encontraron pues que tenían vistas al cementerio. Y os estamos preguntando esta tarde si habéis tenido alguna mala experiencia con las vistas.
Pues sí, fíjate, todos hemos tenido buenas y malas experiencias con esto, sí.
Buenas tardes, gente. Pues yo tengo dos casos, uno bueno y uno malo. El bueno, me alojé un hotel en Gijón, en primera línea de playa, y aquello era maravilloso porque me dormí con el sonido de las olas del mar. Recargué pilas y al día siguiente estaba como nueva. El malo, bueno, pues un hotel en Oviedo en el que la fachada era estupenda, pero mi habitación daba ni más ni menos a las vías del tren y de la estación de autobuses. ¿Qué os parece? Pues nada, esa noche pues me tocó no dormir por el ruido. Buena tarde.
Casi prefiero el cementerio.
Sí, ahí te garantizas que ruido no vas a tener.
Desde luego que no. De todas formas, hay gente que no le da importancia a esto de las vistas. Yo cuando voy a un sitio chulo siempre intento que la habitación tenga buenas vistas.
Claro,
lo digo por si sirve de algo, ¿no? Porque vas a sitios muy chulos y es una pena no tenerlas. Fíjate qué sitio, por ejemplo, este.
Hola, gente. Pues nosotros cuando salimos por ahí, las vistas que nos tocan siempre son muy, muy simplonas. Vamos, cerramos las cortinas y no las abrimos más. Pero sí que hubo una vez que nos sorprendió la vista que nos tocó, pero para bien. Fuimos hace ya años con los chavales a ver las cataratas del Niágara por la parte de Canadá. La habitación del hotel en el que estábamos, que estaba en una planta muy alta, daba con vistas directamente a las cataratas. Sí, preciosas, de día y de noche, con las luces, vamos, que las cortinas siempre abiertas.
¿Ves? Ahí no te falta cerrar cortinas.
¡Qué maravilla,
hombre!
¿Eh?
Claro, es que vas a las cataratas, que posiblemente no vas a ir nunca más en la vida, y lo suyo es tener
hombre,
vistas.
Hombre, claro. Lo que pasa, hombre, lo suyo es, efectivamente, si se puede, siempre es elegir las mejores vistas, ¿no? Cuando te dicen, ¿cómo quiere? Una habitación con vistas al mar, lo que pasa es que eso también se paga.
Claro, pero pocas veces te lo dicen. Hay sitios que sí, que se ofrecen eso. Bueno, a veces prefieres pagar un poco más, Pilar, pero no vas a volver a ir.
Depende
a
del viaje que hagas.
Claro, yo las cataratas.
¿Y con quién lo hagas?
Bueno, también tienes razón. Pero que si merece la pena, pues un poquito más. Oye, fíjate qué vistas. Mejor eso que, en este caso, que un cementerio.
Lo que pasa
es
que si estás viendo todo el rato. Nada, es una tontería lo que iba a decir. Okay. Si estás viendo todo el rato caer agua, igual te pasas la noche yendo al cuarto de baño, ¿no?
Sí, pero eso es muy relajante, mujer. Hombre, es que no se puede tener todo. Pero bueno, seguro que alguna vista espectacular has tenido, o alguna mala vista, alguna experiencia también de esas que nunca se olvidan, y eso es lo que queremos que nos cuentes en el 607-150602. Pero otra cosa, es que a veces, Pilar, no hace falta irse muy lejos para tener buenas vistas. Mira.
Hola, gente, gente. Pues a mí unas vistas que me encantan es un acantilado del Faro de Santa Pola. Es precioso, se ve todo el mar y luego allá a lo lejos puedes divisar la isla de Tabarca. La verdad es que es precioso, precioso. Y luego yo aquí en mi casa tampoco me puedo quejar de las vistas que tengo, pues las ventanas miran hacia la huerta y la verdad es que es precioso. Me encanta el verde. Verde que te quiero, verde. Así que la verdad sí que te alegran la vista. Bueno, feliz tarde, gente.
Qué bueno, ¿eh? Ahí vas viendo cómo van creciendo los tomates, que eso siempre es importante, vigilarlos.
Sí, sí, los pepinos, los calabacines, maravilloso. Maravillosas vistas, ¿eh? De esto hablamos hoy en el 607-150602.
Y ahora de lo que hablamos es de la mutua, Rosa.
Sí, Pilar, porque esto también pasa. Por ejemplo, que tu sobrino o algún familiar se compre un coche eléctrico, pero su seguro no tiene cobertura para el coche eléctrico. Le tienen contento. Imagínate, pues que se vaya a la mutua. Y es que si te vas a la mutua, además de las mejores coberturas, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. Expósito va más allá de la noticia.
La vegetación en gran parte del país está seca y en hojarasca, ramas, árboles. El calor constante y pegajoso hace que en cualquier momento haya una nube negra que provoque la caída de rayos.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
La aparición de un viento intenso. Todo esto, junto con la mano del hombre, son los ingredientes perfectos para los incendios forestales en verano.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Y entra directamente al número uno el temazo del verano para las pymes, Verifactu. Prepárate para la facturación electrónica con Holden.
¿Qué te pasa?
Tengo un dolor de muelas terrible.
Yo uso Dentispray.
¿Denti qué?
Dentispray.
Dentispray con benzocaína de Laboratorios Viñas es una solución dental en spray que alivia rápidamente los dolores de muelas, dientes y encías.
Dentispray. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, sabemos que la seguridad es lo primero. Por eso, recalibramos la cámara frontal de tu coche siguiendo los estándares del fabricante para que sigan funcionando correctamente. Pide cita directamente en Carglass.
Carglass cambia, Carglass repara.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Juan, ¿y esa sonrisa?
Es que ahorrar no me cuesta nada de nada.
¿Nada de nada?
¡Nada! Desde solo 30 euros al mes ahorro con una alta rentabilidad. Y ahora con tarjeta regalo y rentabilidad extra. Ahorrar no cuesta casi nada.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Naturtier.
Como cuidas tu piel hoy, se verá mañana. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Hidrata, nutre y ayuda a mantener la firmeza y elasticidad de tu piel. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsa 10.
Complementa tu vida, Naturtierra.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado, recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Por la noche en la radio.
El partido ha sido un escándalo de récords en cuanto a guarismos dentro del propio partido. Son datos de cadetes, de juveniles. 26 córners en primera división. Es alucinante.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Noticia, te la contábamos hace unos minutos en el boletín de las 5 de la tarde aquí en COPE. Carlo Ancelotti, el que fuera entrenador del Real Madrid hasta hace poquito, ha sido condenado a un año de cárcel por fraude a Hacienda en 2014. Ha sido, sin embargo, absuelto de otro delito de fraude igual en 2015. Recordamos que la Fiscalía acusaba a Ancelotti de haber defraudado al erario público algo más de 1.062.000 euros. Hablamos de los ejercicios de 2014 y 2015 en la primera etapa de Ancelotti como entrenador del Real Madrid. Vamos a conocer más detalles con nuestro compañero de Deportes COPE, Melchor Ruiz. Melchor, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas.
Recuérdanos, Melchor, ¿de dónde viene este caso?
Bueno, esto es de la primera etapa, como decías, de Carlo Ancelotti como técnico del Real Madrid, es decir, él ficha en el mes de julio del 2013 y está hasta el 2015. Y a partir de ahí, bueno, pues es bastante habitual que futbolistas, técnicos tengan que tener estos asuntos con Hacienda. Es bastante recurrente, en algunos casos algunos insisten que puede haber una presión, que es un sentido ejemplarizante. Pero en el caso de Carlo Ancelotti, bueno, pues como apuntabas, en relación al 2014 y al 2015 hay que decir que se celebró un juicio el pasado 2 y 3 de abril en el que Ancelotti dejó bien claro que él no tenía ninguna intención de defraudar, que él hizo caso a sus asesores, que hizo caso a lo que le habían dicho en el club. Hay que tener en cuenta, Pilar, que aquí hay, que no es a lo mejor como un ciudadano normal que tiene su sueldo y ya está. Los deportistas de élite pues tienen sus sueldos, tienen sus primas, tienen derechos de imagen. Luego tienen, muchos de ellos son extranjeros, por lo tanto entraría la variante de vivir determinado número de días en un país y determinado en otro. En el caso de Ancelotti, por ejemplo, recuerdo que en la primera etapa de 2013 al 2015 fue destituido, por lo tanto no cumplió años, digamos, completos de lo que hace referencia a Hacienda. Y por lo tanto son temas un poquito complicados. Fíjate cómo es el caso que Xavi Alonso, que es el actual técnico del Real Madrid, cuando era jugador también se vio en una circunstancia parecida y es de los que yo recuerdo, de los profesionales así con más nombres, que aguantó el tirón, que aceptó el envite de ir a juicio y lo ganó. Son muchas cosas a tener en cuenta, entre otras cosas porque, como te digo, al margen de que algunos sean extranjeros, los asesores que tienen también lo son. Hay que ver esos derechos de imagen, que también van cambiando de una temporada a otra, y en definitiva es una cuestión complicada. Lo que es evidente y es claro es que ha sido condenado por ese primer ejercicio del 2014 a un año de cárcel, evidentemente no va a ir a prisión, y esa multa de 386.361 euros correspondiente a ese ejercicio 2014 por fraude del IRPF.
Citabas el caso de Xavi Alonso, que realmente sufrió un calvario, pero él se mantuvo desde el principio su inocencia, no quiso llegar a una sentencia de conformidad, a un acuerdo de conformidad, tuvo que ir a juicio y al final se demostró su inocencia. Lo digo porque esta semana tenemos también el caso reciente de Ana Duato y de Imanol Arias, los dos actores que también tenían un mismo asesor, él se llegó a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción y ha sido condenado a 2 años y 2 meses de prisión. Sin embargo, Ana Duato, igual que hizo Xavi Alonso, mantuvo desde el primer momento su inocencia, no quiso llegar a un acuerdo. Claro, hay que recordar además que cuando tú alcanzas un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, para empezar te tienes que declarar culpable, claro, y luego ya negociar. Ana Duato dijo que no, y lo que ha sido sorprendente es que ha sido absuelta. Acusados, tanto él como ella, de unos mismos delitos y llevándoles los asuntos un mismo asesor. En este caso, me recordaba lo de Ancelotti, ¿no?, que dijo que nunca pensó en defraudar a Hacienda y que él hizo lo que le dijo el club y sus asesores. Sin embargo, pues en este caso también ha sido condenado.
Bueno, de todas formas, Pilar, te diría que en ese juicio que se celebró, como te decía, el pasado 2 y 3 de abril, él, sabiendo ya más o menos cómo son las cosas, dijo que solicitaba que se le aplicase la circunstancia atenuante de reparación del daño porque él había pagado ya una cantidad. Por eso, a ese 1.062.079 euros a los que hacía referencia en relación a los dos ejercicios de 2014 y 2015, el 2015 absuelto totalmente, que eran de una cantidad de 675.000 euros, mientras que el de 2014 era de 386.000. Así que de esa manera ha resuelto este tema. Pero yo, que he tenido ocasión de hablar con algunos jugadores que también se han visto implicados en estas cosas a lo largo de los últimos años, pues decían que se sentían de alguna manera presionados, ¿no?
Sí, porque, sí, claro, es lo mismo, te dicen, lo que pasa, o pagas, con los actores.
O hay posibilidad de cárcel.
Eso,
claro,
es que
eso son palabras mayores.
Entonces, es que fíjate, en el caso de Imanol Arias, perdona que te interrumpa, es que le podían caer 26 años de prisión. Entonces tú dices, oye, pues pago, me declaro culpable y mira, me enfrento a 2 años de prisión, que no va a entrar seguramente en la cárcel. Si es verdad que la presión a la que se siente sometida esta gente es muy, muy grande, y en muchos casos se ven abocados pues a llegar a esa sentencia de conformidad para decir, ojo, que lo que me puede caer es muy grave, ¿no?
Sí, sobre todo porque el ciudadano de pie que nos esté escuchando ahora mismo dirá, bueno, pues yo hago mi declaración con mis ingresos, lo que pago, etcétera, etcétera, y es muy sencillo. Pero es que, como te decía anteriormente, los contratos de los deportistas de élite, en este caso futbolistas o entrenadores, pues tienen un montón de cláusulas, un montón de derechos de imagen que se pueden cotizar en un sitio, tienen derivados a través de empresas también. Quiero decir, es un entramado complicado.
No, que al final estás en manos de tu asesor, porque claro, tú esto no lo sabes resolver tú.
Los asesores te dicen, oye, pues hay que ir por aquí, pero es que en más de una ocasión ha pasado con algún deportista que lo que habían hecho el año anterior ya no les servía para el año siguiente, o un juez interpreta una cosa y otro interpreta otra. Lo estamos hablando con Ana Duato y
Imanol Arias.
Imanol Arias, que se me iba ahora mismo, que tenía el mismo asesor incluso. O sea, quiero decir, sabes cómo entras en los juicios, pero nunca sabes cómo sales, ¿no? Y en este caso, ante la presión y la posibilidad de ir a la cárcel, pues alguno no es que se sintiese presionado, alguno me decía incluso, es que esto parece un chantaje, o pagas o no. Claro, hay gente que puede pagarlo, imagínate gente que no tiene posibilidad de pagar cantidades de estas. Y en los deportistas, añado, en el caso de Carlo Ancelotti, que por cierto está de vacaciones, aunque ahora el seleccionador brasileño está de vacaciones, ha conocido la noticia estando descansando, pues que muchos de ellos son extranjeros. Ha pasado con Messi, pasó con Cristiano, con muchos jugadores y con muchos entrenadores. Entonces tienen la residencia una parte de una temporada en un sitio, otra en otro. En fin, es una situación muy complicada y que lógicamente se tienen que abocar y dejar llevar por lo que les dicen sus asesores, ¿no?
Pues esta es la noticia. Ancelotti condenado a 1 año de cárcel por fraude a Hacienda en 2014. Melchor, gracias.
Un abrazo.
Otro para ti.
Y refresca la casa, como te han explicado.
Hombre, claro, yo haciendo caso a todo lo que me decís, todos los que pasáis por la tarde de COPE. Gracias, Melchor.
Un besito, hasta luego.
Lo que te voy a contar a continuación, la verdad que es un suceso tremendo que ha ocurrido en la cárcel de Sevilla 2, que está en Morón de la Frontera. La psicóloga del centro penitenciario ha sido agredida física y sexualmente por uno de los presos. Ocurrió concretamente ayer en el despacho de esta mujer, cuando ella estaba haciéndole el seguimiento individualizado, algo que se realiza con todos los internos. Algo terrible cuando además sabemos que el agresor cuenta con una docena de ingresos en centros penitenciarios y que tiene un historial en el que no faltan los comportamientos sexuales anómalos, sufre una patología mental y se le considera una persona muy violenta. A pesar de todo esto, estaba ingresado en un módulo de respeto, que es en los que habitualmente están los presos, que sin embargo tienen un buen comportamiento. Pablo Muñoz es nuestro colaborador en la tarde en Asuntos de Interior. Pablo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Lo primero, ¿cómo se encuentra esta mujer?
Pues mira, fue llevada a un hospital, se le ha hecho un examen médico, parece que está bien, que no pasó la cosa a mayores, pues salvo, en fin, los golpes y todas estas cuestiones, y sobre todo lo que tiene es un problema, hay un shock psicológico muy fuerte, porque, en fin, se viene una situación, pero muy, muy, muy complicada, y además sabe que su trabajo consiste precisamente en seguir entrevistándose con presos en su despacho y a solas.
¿Qué ha ocurrido exactamente?
Pues mira, esto ocurrió al mediodía, más o menos ayer. Entonces se estaba entrevistando con él porque había que hacerle ese seguimiento del que antes hablabas. Y en un momento determinado, pues él reacciona con una extrema violencia. Primero la golpea, la muerde los labios, la nariz, las orejas, le arranca mechones de pelos, la tira en una camilla. Y allí la inmoviliza. Entonces, en ese momento, cuando empiezan esos tocamientos sexuales, y bueno, él le amenaza además con violarla y con secuestrarla. Y todo esto no es una cosa que dure segundos, esto dura, se prolonga un par de minutos al menos, que es el tiempo en el que los compañeros de la psicóloga pues se dan cuenta de que están saliendo gritos de ese despacho, entran inmediatamente y, por supuesto, reducen al agresor.
Claro, estos controles que hacen los psicólogos, en este caso que estaba haciendo esta profesional, esta mujer, esta psicóloga, se realizan en su despacho a puerta cerrada, ¿no?
Sí, claro, porque es que hay que mantener una intimidad, y además, este tipo de entrevistas no se pueden mantener,
en un espacio más abierto.
Porque el preso también tiene derecho a su propia intimidad, como es natural, ¿no? Pero claro, estamos hablando de un preso que es muy peligroso, es peligroso, es violento. El problema que tiene además, sobre todo, es que tiene una patología mental como decías antes, había tenido comportamientos sexuales anómalos, en los que no vamos a entrar porque no merece mucho la pena. Pero realmente lo que sí llama la atención es que con 12 ingresos en centros penitenciarios y con esa patología, pues estuviese en ese módulo de respeto. Y la prueba de que todo esto es anómalo es que después de la agresión el preso ha sido llevado pues a un psiquiátrico penitenciario de Sevilla, que es donde debía estar.
Que es donde debía estar y no en este módulo de respeto que, como destacábamos, pues aquí generalmente están los reclusos, los presos que tienen un buen comportamiento. Pablo, esta agresión pone en evidencia fallos estructurales en el sistema de clasificación y gestión penitenciaria.
Yo no diría tanto estructurales, pero sí que es verdad que los sindicatos se quejan de que hay un cierto buenismo a la hora de clasificar a los presos. Es verdad que el régimen de los módulos de respeto fue una revolución en los tratamientos penitenciarios y ha dado unos resultados espectaculares, pero es verdad que no todo el mundo puede estar en un módulo de respeto, y los sindicatos de lo que se quejan sobre todo es que hay gente que es peligrosa, que está en esos módulos de respeto y que por lo tanto suponen un peligro añadido al que ya tiene la profesión de funcionario de prisiones, que son personas que, hay que decirlo, que se están enfrentando o están mano a mano con delincuentes todos los días y que su única arma posible es una libreta y un bolígrafo para poner partes, poco más. Es verdad que se han comprado, que tienen escudos, que tienen cascos, pero que, en fin, hasta que van a por ellos, vuelven, en fin, pasa tiempo. Realmente no es algo que esté bien resuelto.
Bueno, funcionarios, este es un caso más, pero los funcionarios llevan tiempo pidiendo, mucho tiempo pidiendo más medios y más seguridad.
Es que es absolutamente normal. Fíjate que en los dos últimos años estamos hablando de en torno a 2.000 agresiones, lo que se ha producido en los centros penitenciarios. Es verdad que la mayor parte de ellas son agresiones leves, pero bueno, hay un 1,5%, en torno al 1,5%, que sí son muy graves. Estamos hablando de un ataque cada 20 horas, y además no se hace recuento de los acosos, que es otra forma de agresión, pero bueno, no, en esta estadística no figuran. Pero te doy otro dato, fíjate, en el último año se han intervenido 1.327 pinchos en las cárceles españolas.
Tú fíjate.
1.327 pinchos, todos ellos tienen capacidad para provocar una muerte. Estamos hablando, claro, de un colectivo que yo creo que ellos se quejan mucho y dicen que son pues un poco los hermanos pobres del Ministerio del Interior. Yo creo que sí, que además son los grandes desconocidos y que, claro, la policía y la Guardia Civil tienen una imagen extraordinaria porque están en la calle, ayudarán a la gente, en fin, todos tenemos una imagen estupenda y ellos... también reclaman que, en fin, pues es que haya también mejoras para sus condiciones de trabajo, como es lógico.
Es la reivindicación que, como decíamos, llevan tiempo pidiendo los funcionarios de prisiones que se quejan de eso, de la falta de seguridad que tenemos en nuestros centros por todo nuestro país. Pablo Muñoz, muchísimas gracias, Pablo, por estar con nosotros una semana más. Hasta la semana
gracias,
que viene.
Hasta la semana que viene, Pilar.
Bueno, Rosa Rosado, ¿cómo llevamos las vistas? ¿O cómo las llevan, mejor dicho, nuestros oyentes? ¿Han tenido buenas vistas, buenas experiencias o todo lo contrario?
Pues buenas y malas, hay de todo. En este caso hablamos de una casa con vistas, Pilar.
A ver,
sí.
gente, hablando de vistas. Bueno, yo tengo un chalet en la sierra. Tengo el lago de Santillana, es unas vistas preciosas. Pero justo enfrente tengo el centro penitenciario, donde están todos los famosos. Está el del PSOE que han metido ahora. Bueno, ahí han estado más de 15 políticos ahí en esa cárcel, en la cárcel de Soto. Así que tengo las dos vistas, la buena y la mala.
¿Ves? Tiene la casa, una casa con vistas en una zona que siempre está de moda.
Oye, ¿eh? La podemos contratar de corresponsal o de enviada especial que se asome, ¿eh?
A ver qué ve.
Eso dice, a ver quién entra, a ver quién sale.
Dice, me siento por las noches en la terraza que veo el lago maravilloso y un poquito más adelante están ahí todos los penitenciarios y yo pienso, ¿qué estarán haciendo?
Es una zona maravillosa de Madrid. Y ese pueblo que conozco muy bien, Soto del Real.
Pues sí, una zona muy bonita. Bueno, y es que también hay vistas que son, efectivamente, para disfrutarlas.
Yo guardo en mi memoria hace unos años que fui a ver a mi hija a Alemania desde Barcelona y crucé, era enero, y cruzamos con el avión los Alpes y me pareció un espectáculo tan impresionante que es que daban ganas de llorar de lo bonito que era y lo impresionante que era. Un beso para todos.
Son vistas que se te quedan en la memoria y en el recuerdo para siempre, porque eso no se olvida nunca, ¿eh? De eso hablamos, de vistas espectaculares y de otras no tanto, experiencias varias en el 607-1506-02.
Seguimos en la tarde.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
El campeonato de motociclismo está al rojo vivo. No te pierdas la nueva prueba de la...
Tirit, tirit, tirit.
Lo que no te puedes perder es el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Solo hasta el domingo 13 de julio, super tecnoprecios en El Corte Inglés.
Llévate las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Portátiles, móviles, televisores, frigoríficos, aire acondicionado.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Super tecnoprecios, en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta condiciones y modelos participantes en elcorteinglés.es.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Esta es Ana, que dejó escapar las rebajas de Costa y se pasó todo el verano en casa remojándose en una piscina hinchable.
estás a tiempo. Aprovecha las rebajas de verano de Costa y reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Date prisa, terminan el 15 de julio. Más info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Imagina tu verano. Ahora imagina otro y otro más. Ahora deja que tu corazón lo sienta y los haga.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con hasta un 10% de descuento en Asia, América, África y circuitos al completo. Consulta condiciones. Reserva con Tui y Viajes El Corte Inglés.
Yastel, dígame.
Oye, ¿es verdad lo del smartphone gratis?
Sí.
Pero gratis, gratis.
¿Y de Xiaomi?
¿Y además de Xiaomi?
Claro, y gratis, gratis.
Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas un smartphone Xiaomi gratis. Y añade Yastel Televisión con Netflix.
1, 5, 6, 7.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Que no, hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amabil, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Vamos a ver, Bustos, vamos a ponerle a esto un poco de orden.
Hay muchos asuntos, pero yo creo que se resumen en dos, que además están conectados.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en La Tarde.
COPE, estar informado.
Seguimos mirando al Congreso.